Siempre es una buena idea hablar con él porque siempre tiene cosas para contarnos, pero además ahora tiene algunas de las que también felicitarse. Hablamos del historiador Felipe Mejías. Felipe, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, primero felicitarte por esa tesis doctoral que no se puede sacar más nota, eso para empezar.
Sí, muchas gracias. Sí, ha sido algo satisfactorio, muy satisfactorio, sí.
Además, una tesis, Felipe, que está basado en algo que conoces tú muy bien, ¿no? El trabajo del campo de concentración de Albatera va a marcar tu vida para siempre.
Pues sí, sí, así es. Es un trabajo en el que llevo pues cerca de 8 años. Desde 2017 que empezó el proyecto hasta ahora mismo. Realmente hemos terminado la última campaña de trabajos arqueológicos en el campo, la terminamos en Navidad, o sea que lo tenemos muy muy reciente. Es un trabajo que estoy llevando a cabo junto con un equipo de 5 arqueólogos más, porque si no, yo solo no podría llevar adelante este proyecto. Es un proyecto importante y necesito de la colaboración y el trabajo de unos compañeros y compañeras que están ahí arrimando el hombro desde el primer día. O sea que es un trabajo colectivo en realidad.
Es un trabajo ambicioso que tiene un fin acotado, es decir, ¿tenéis un proyecto que tenga que durar un tiempo determinado o no? ¿O está abierto y ni siquiera vosotros sabéis lo que podéis encontrar?
Pues lo segundo. O sea, es un proyecto que empezamos, ya te digo, en 2017 y luego en 2020 ya haciendo trabajo de campo, haciendo excavaciones y prospecciones, ¿no? Y cada año que pasa, cada campaña que hacemos, el foco se nos abre más. O sea, es un espacio bastante grande. El campo de concentración ocupaba 14 hectáreas. Uh-huh. Pero es que estamos viendo que fuera del campo de concentración, alrededor del campo, están sucediendo cosas. Lógicamente hay una actividad, hay visitas, hay decenas, centenares de mujeres que van todos los días a visitar a los prisioneros. Hemos encontrado, por ejemplo, los vertederos del campo, los basureros, que eso es muy importante en arqueología porque está documentando la actividad del campo y todo eso está fuera. Entonces, todo eso nos está abriendo el espacio y nos estamos dando cuenta de que es un espacio muy grande, prácticamente inabarcable, en el que hay años de trabajo, ¿eh? O sea, ahí podemos estar muchos años y yo creo que no nos lo terminamos. Uh-huh. Es un proyecto de largo recorrido y en el que tenemos muchas esperanzas puestas de encontrar cosas interesantes, como ha pasado hasta ahora, ¿no?
Me lo estabas diciendo y estoy enganchadísima a una serie de Pompeya, ¿no? En el de arqueólogos que van como si fuera una cuadrícula de una hoja de cuadritos de un blog, ¿no? Acotando un pequeño espacio y ahí se pueden pegar meses, incluso años, ¿no? Y ves el resto de la cuadrícula y ves todo lo que le queda todavía por hacer a ese proyecto. Si tuviera que o te preguntara por un porcentaje de cuánto lleváis trabajado y cuánto os quedaría de esa hoja por rellenar, ¿cuánto sería?
Pues es que depende, porque el planteamiento del proyecto no es solo excavación arqueológica. Si fuese con ese planteamiento tendríamos para, no sé, no sabría decirte, pero para 8 o 10 años, tal vez incluso más. Es que estamos haciendo también prospecciones, revisar el terreno de forma superficial, y estamos utilizando, que es muy importante en este tipo de contextos, detección metálica, usamos detectores de metales. Entonces, yo te diría que todas las campañas estamos entre mes y medio, 2 meses. Nuestras campañas son largas y en ese periodo de tiempo podemos abarcar pues 5, 6, 7 hectáreas. Uh-huh. Pero es que aquellos son decenas, centenares de hectáreas que están esperando la prospección. Entonces, si solo fuese por excavación, ya te digo, varios años, porque solo hemos excavado hasta el momento un gran barracón que tenía 60 metros de longitud por 7 de ancho y eso nos llevó cerca de un mes. Y sabemos que hay varios barracones más como ese. O sea, si proyectas lo que hemos tardado en excavar un barracón con todos los que falta por excavar, yo solo con eso tenemos para años, ¿no? Y luego la prospección, ya te digo, es, no te voy a decir inabarcable, pero también para varios años. Es un espacio bastante grande y muy, muy interesante. O sea, el subsuelo de esa zona esconde mucha información. Estamos apenas empezando a verla, ¿eh?
¿Os planteáis hacer alguna especie de centro de interpretación o algo por el estilo para que sepamos realmente la envergadura de aquello, ¿no?
Sí, sí. De hecho, desde el principio tenía claro que uno de los objetivos del proyecto es, bueno, desde luego comunicarlo a la sociedad, y en todo momento estoy haciendo un esfuerzo por dar charlas y conferencias en los centros educativos. Recibimos visitas de colectivos, de todas las personas que están interesadas en ver aquello, incluso cuando estamos trabajando allí, porque yo creo que todo lo que hacemos hay que comunicarlo a la sociedad. De hecho, trabajamos con dinero público, o sea, que menos que explicarle a la gente en qué se invierten sus impuestos en estos casos, ¿no? Pero uno de los objetivos, como dices, sería adquirir al menos dos parcelas, que es donde pensamos que está la mayor parte de las estructuras del campo, y musealizarlas. Y construir un pequeño centro de interpretación. Tampoco haría falta construir una gran estructura, tal vez reconstruir uno de los barracones y utilizarlo, pues eso, como pequeño museo y zona, espacio donde recibir a la gente y poder dar una charla y explicar un poco ese contexto, ¿no? Para esto había 120.000 euros reservados de los presupuestos participativos de la Generalitat en 2023. Se estaba a punto de adquirir esas parcelas para empezar con ese trabajo, pero bueno, el cambio de gobierno en la Generalitat pues bueno, hizo que este proyecto naufragase en ese sentido, ¿no? No se ha podido adquirir el terreno y no se ha podido construir ese centro, pero bueno, confiemos en que más adelante esto se pueda recuperar.
Vuestro trabajo tiene mucho que ver con el avance, sobre todo en los últimos años, de la Ley de Memoria Histórica, ¿no? Sí. Para vosotros es un trabajo, evidentemente, es una investigación, pero detrás de esta aventura, ¿no?, que emprendisteis hace ya unos años, hay también un calado humano, ¿no? No sé si os habéis encontrado con historias particulares, con no sé, incluso testimonios de alguien que te cuenta que en determinada zona, ¿no?, que vemos tanto ahora en documentales, incluso en películas, que es un salto cuantitativo a lo poco que se ha hablado, ¿no?, de las consecuencias de la Guerra Civil en España.
Claro, de hecho es uno de los pilares de las fuentes fundamentales del proyecto, de la investigación, han sido los testimonios de los prisioneros. Yo tuve la ocasión todavía de hablar con uno de ellos, que todavía vivía. En 2021, Josep Almudévar tenía 101 años. Y tuve la suerte, es un privilegio, poder hablar con una persona que estuvo allí y escuchar su testimonio, ¿no? Pero aparte de eso, yo he recopilado muchos testimonios de otros prisioneros que estuvieron allí, que ya han muerto, lógicamente, que han publicado sus memorias o han hecho por ahí conferencias hace unos años. En fin, he hecho una labor de investigación y todos cuentan más o menos lo mismo, ¿no? O sea, no están mintiendo, están coinciden en la versión de los hechos, ¿no? Y luego sí es verdad que hay muchas anécdotas, no daría tiempo en la entrevista a contarlas, pero mucha información recogida de, pues por ejemplo, de propietarios de tierras actuales de ese espacio, donde al final pues te cuentan. Al principio no quieren hablar, cuando empecé la investigación eran un poco reacios, pero luego se han dado cuenta de que la causa es una buena causa, por así decirlo, ¿no? Y al final sí que te cuentan. Y bueno, pues hay gente que cuenta que ha encontrado restos humanos, ¿no? Yo lo he contado en alguna otra ocasión, de que, bueno, pues un niño cogiendo piedras detrás del tractor de su padre, que iba amontonando piedras, iba con su hermana cogiendo piedras y encontró una que brillaba así especialmente, ¿no?, redonda, y resultó ser un cráneo con pelo y con cuero cabelludo, ¿no? Y este hombre lo cuenta con mucha naturalidad. Eso fue en los años 50, cuando se empezó a cultivar ese espacio, ¿no? Anécdotas de este tipo hay muchas, pues eso, de encontrar restos humanos de los fallecidos, de los asesinados en el campo, porque allí mueren de hambre, de sed, de enfermedades sin tratar, fusilados. Y es uno de los objetivos, por cierto, del proyecto, el localizar esos cuerpos y exhumarlos, ¿no?
¿Cuántos, bueno, pensáis que pueden haber todavía, Felipe? ¿Cuántos restos humanos o de cuántas personas pueden todavía saberse algo en ese campo de concentración aproximadamente?
No lo sabemos. Es imposible saberlo porque los listados de prisioneros del campo desaparecieron misteriosamente, entre comillas, ¿sabes? Cuando acabó la guerra, bueno, hay que aclarar, siempre lo digo, que durante la Guerra Civil aquello fue un centro de detención construido por la Segunda República. Ahí era un centro penitenciario donde se recluyó a golpistas, a gente que se levantó contra el gobierno de la Segunda República el 18 de julio, ¿no? Cuando acaba la guerra, eso pasa a ser un campo de concentración, que no es lo mismo. Es un centro de detención, pero en el que se mete a 14, 15 mil personas, no se sabe muy bien cuánta gente, solo por el hecho de ser republicano, sin más, sin una sentencia de ningún tipo ni nada, ¿no? Y ahí es cuando las condiciones de vida o de muerte, como digo muchas veces, son dantescas. O sea, se deja morir a la gente de, pues como he dicho antes, de pues eso, se les trata como animales, ¿no? ¿Cuánta gente puede morir allí? Pues no lo sabemos. Los testimonios apuntan a que hay fusilamientos, entre 10, 15, 20 fusilamientos confirmados aproximadamente. Eso daría una cifra de varias decenas de fusilados. Pero la mayor parte de los muertos en el campo, ya digo, es por enfermedad. Muchos tienen perforaciones intestinales porque no tienen, prácticamente no comen ni beben agua, y eso ocasiona la muerte, ¿no? Y el tifus también, por ejemplo. No sabemos dónde están enterrados, lo intuimos por los testimonios que comentaba antes. Sabemos que se entierra gente en fosas comunes alrededor del campo, pero también en el cementerio viejo de Altera, que ahora es un parque, por cierto, se ha construido un parque encima, ¿no? Uh-huh. Incluso en el cementerio nuevo es posible que también. Uh-huh. Entonces, es muy complejo localizar esas fosas, saber cuánta gente pudo morir allí. Y aunque los encontráramos, no sabríamos quiénes son, porque uh-huh. no tenemos forma de cotejar la identidad de esas personas si no hay listados de prisioneros o personas o familias que reclamen esos cuerpos, ¿no?
Sí, que ni siquiera llegaron allí, digo, que ni siquiera sabrían incluso que llegaron allí, ¿no?
Claro, en muchos casos no se sabe, saben que acaba la guerra y que su familiar se va al puerto de Alicante para intentar huir en los barcos que el gobierno de la República había prometido que iba a haber en el puerto para evacuar a las decenas de miles de personas que acudieron a Alicante, ¿no? Uh-huh. Y ahí se les pierde la pista a muchos, ¿no? Algunos sí que saben que estuvieron en el campo, pero muchos salieron del campo, o sea, no todo el que estuvo en el campo de Albatera murió, evidentemente, acaban en otras cárceles, son trasladados a otros sitios, algunos son fusilados en otros sitios, ¿no? Pero los que desaparecen en el campo no lo sabemos. Yo no he encontrado a ninguna persona que me diga, oye, yo sé que de forma fehaciente, ¿no? Que tenga documentos o que diga, mi abuelo, mi padre estuvo allí y desapareció allí, ¿no? Entonces, es complejo, es algo complicado. Sabemos que muere gente, pero no sabemos dónde
¿cuánta,
están.
¿No? Fíjate, sí. Es curioso porque esa imagen que me has dado, ¿no? De se hace una fosa común o incluso en el antiguo cementerio y sobre él se pone se construye un parque, ¿no? Es una imagen sí. realmente que dice mucho, ¿no? De cómo ha sido el pasar por encima de la historia de la Guerra Civil Española a lo largo de los años, ¿no? Es una imagen muy, muy, muy gráfica.
Sí, sí, por desgracia es una tónica muy repetida en este país, ¿no? Las fosas comunes de los represaliados después de la guerra pues se han olvidado y se han ocultado, ¿no? Uh-huh. Muchas están en cementerios, pero son espacios en los que no se han respetado. Yo digo a veces que se han transformado en vertederos humanos, ¿no? O sea, se ha construido encima de ellas sin ningún tipo de compasión ni de miramiento, ¿no? Uh-huh. Y ejemplos de estos proliferan por todo el territorio nacional. O sea, muchas de las fosas de los represaliados de la Guerra Civil no se sabe ni dónde están, debajo de carreteras o en el sitio donde se ha construido, en fin. No sucedió lo mismo con los represaliados durante la Guerra Civil por parte de en la retaguardia republicana, que también hubo asesinatos, ahí también hay que decirlo, ¿no? Pero esos cuerpos ya fueron recuperados por las familias y fueron, bueno, se les rindió un homenaje y han tenido sus monumentos y su política de memoria, porque el franquismo también tuvo una política de memoria, eso mucha gente no lo sabe, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, en fin. Esto daría para un libro que yo no sé si sí, te has planteado escribir, Felipe. ¿Te has planteado toda esta historia, plasmarla en un libro? Que ya te digo yo que tendría que tener varios tomos, ¿no? Porque...
Bueno, no. Sería muy extenso, sí. Sí. Tengo que acotar. Pero sí, la tesis doctoral sí está previsto que se publique. La estoy adaptando para que se publique. Y yo creo que no este año, no sé si me dará tiempo, pero en 2027 ya tenemos visto más o menos darle salida y editarla en formato de libro. Ahí se contará la historia del campo en sus dos fases y luego, evidentemente, va a ser un libro más bien de arqueología, ¿no? Que yo realmente soy arqueólogo. Los arqueólogos también somos historiadores,
sí.
Pero trabajamos con la materialidad, ¿no? Con los objetos, con las cosas que han fabricado las personas o que han generado. Y la idea es explicar el campo de concentración y ese es el eje de mi tesis, explicarla con los objetos, con lo que ha quedado material, ¿no? De ese espacio de represión.
Pues
así que esa sería la idea, sí.
Hago esa matización, arqueólogo Felipe Mejías. Yo te bauticé como historiador al principio de esta
también
entrevista.
Lo soy.
Ya, pero bueno, ya veo que te sientes más cómodo, ¿no? En el formato práctico del arqueólogo.
Soy como Santo Tomás, me gusta tocar las cosas.
Sí, sí, ¿no? Somos del empiristas, ¿no? Del si no lo veo, no lo creo, ¿no? Además de este proyecto que nos, bueno, por el que te conocemos, sobre todo muchos de nosotros, hay uh-huh. otros que tienes en marcha. Me resuena Formentera, me resuena Santa Pola.
Sí.
Es decir, hay un trabajo amplio todavía a tu alrededor, ¿no? Háblanos un poco de en qué estás metido.
Pues a veces pienso que estoy metido en demasiados proyectos, ¿no? Pero como dicen, sarna con gusto no pica. A ver, de hecho, los trabajos que estamos haciendo en Albatera, esto ha generado no voy a decir una escuela, pero sí un equipo de compañeros y compañeras, de 5 o 6 personas que nos hemos especializado en arqueología de este tipo de contextos, arqueología del siglo XX, ¿no? Que mucha gente no entiende que se puede hacer arqueología de esta época, pero sí, de que se puede y se debe hacer, ¿no? A veces se conocen más de yacimientos medievales que de cosas de yacimientos del siglo XX. Entonces, ahora mismo tenemos en marcha un proyecto con el Ayuntamiento de Santa Pola y el Museo del Mar de Santa Pola, un proyecto en un espacio muy bonito al que invito a que la gente se pase por allí estos días o cuando sea, un fin de semana, es el Cabo de Santa Pola. Y hay un cuartel de la Guerra Civil, un cuartel de artillería de costa y artillería antiaérea que defendía a Alicante de los bombardeos de la aviación italiana en la Guerra Civil, ¿no? Y hay pues unas posiciones artilleras y hay un cuartel, unas construcciones que se están, precisamente estos días, se están rehabilitando. Aquello se va a transformar en un centro de interpretación del paraje de toda la zona del Cabo. Uh-huh. Y ahí pues llevamos ya dos campañas hechas, está apareciendo mucho material también vinculado con el uso del campo, aparecen munición, insignias. Es un espacio muy interesante con un potencial patrimonial también importante. Uh-huh. Vamos a empezar también un proyecto a lo largo de este año en el embalse del Cenajo. Mucha gente de Aspe lo conoce, ¿no? Porque está muy cerca de las minas de Yin, es un pueblo que mucha gente de las minas se vino a vivir aquí a Aspe, o sea que, y yo recuerdo en los colegios pues nos llevaban de excursión a ese embalse, ¿no? Que es uno de los más, embalses más grandes que se construyó en España, ¿no? Por parte de Franco, de los famosos embalses de Franco, ¿no? Pues bueno, eso está construido con población penada, con presos políticos en los años 40 y 50, ¿no? Es un poco un ejemplo similar a lo que sería la construcción del Valle de los Caídos de Cuelgamuros, pero en versión embalse, ¿no? Uh-huh. Aquello dejó una huella arqueológica y vamos a estudiarlo con arqueología, vamos a hacer prospecciones y a documentar cómo se hizo todo aquello, que no queda nada de los barracones, eso se arrasó todo. Pero siempre queda algo. Ya hemos hecho una primera batida arqueológica y tiene un potencial impresionante, porque incluso están las chabolas, y esto es un tema duro pero bonito también, las chabolas de las mujeres, que de los presos que estaban viviendo junto a ellos, para acompañarlos y darles de comer y tener un poco de contacto humano, ¿no? Esas chabolas están allí, están totalmente arrasadas, solo se pueden estudiar arqueológicamente, pero también va a dar pie a un estudio muy, muy interesante, ¿no? Bueno, Formentera también, la isla de Formentera, uh-huh. Sí, hay una colonia penitenciaria y presentamos el año pasado, hicimos un plan director, un plan a medio largo plazo de actuación arqueológica. Es un espacio también muy interesante, que es una alternativa un poco al turismo de sol y playa de Formentera. La isla de Formentera es una pasada, ¿no? Pero también tiene una historia que contar, una historia triste y trágica, ¿no? Y bueno, pues tienen una colonia penitenciaria arrasada, pero también que hay que estudiar arqueológicamente. En fin, esos son los tres o cuatro proyectos de arqueología que tenemos ahora mismo en marcha. Pero hay otros tres o cuatro que están cociéndose a fuego lento y que en los próximos meses y a lo largo del año que viene empezaremos a desarrollar también, ¿no? Hay uno, por ejemplo, de un campo de batalla de la Guerra de la Independencia que va a estar muy bien. En fin, bueno, no quiero adelantar cosas. Pero
bueno, no, adelantas, no te cortes, ¿sabes?
No, bueno, es que esto ya digo que se está cociendo.
Sí, te entiendo.
Es un proyecto de una batalla de las guerras napoleónicas en España y vamos a hacer una prospección de un campo de batalla de esa época.
Qué chulo.
Va a ser algo bastante sonado, sí.
Qué interesante, qué interesante. Bueno, espero que me lo cuentes cuando llegue, que te acuerdes de mí y nos lo cuentes aquí en el programa, que estaremos encantados de escuchar esa historia, porque al final tú lo decías antes, ¿no? Es la historia cotidiana de muchas personas que tuvieron la mala fortuna de caer en un periodo de guerra y tener que convivir con ella como buenamente podían en una normalidad, ¿verdad? Que con la distancia vemos tan anormal, pero que en aquel momento pues no había otra alternativa. Sí que es cierto, además, también que hacéis una, o tú particularmente haces una tarea pedagógica muy importante. Está claro que los que ya tenemos una edad, pues oye, valoramos nuestra historia, nuestras raíces, pero la clave está en que las generaciones venideras tengan el mismo interés y sobre todo aporten su grano de arena para conservar y no olvidar. Y eso lo llevas en práctica en los centros educativos. ¿Cómo lo haces, Felipe?
Sí, es un proyecto que empecé hace también 7, 8 años, en 2018. Bueno, yo soy un entusiasta, ¿no?, del patrimonio local, porque soy muy idealista, soy un patriota aspense, si se puede decir, mi patria es mi pueblo, y siempre he pensado que hacía falta que en los centros educativos los alumnos desde muy pequeñitos vean y conozcan ese patrimonio para valorarlo y conservarlo, ¿no? Y me parecía una buena forma de explicar la historia de nuestro país incluso, ¿no?, y la historia en general, y qué es la arqueología a partir de la escala local. Poner como ejemplo lo que tenemos aquí para entender un poco el marco histórico en general. Y bueno, lo propuse al ayuntamiento hace 7, 8 años, el Consejo Escolar Municipal, junto, bueno, hay otros proyectos, ¿no?, de educación, la gente presenta este tipo de proyectos, educación medioambiental, educación sexual, lo que sea, ¿no? Y son los centros educativos los que deciden si quieren que vaya o no a contar estas cosas, ¿no? Uh-huh. Estas cosas, me refiero al patrimonio local. Tengo diferentes tipos de unidades didácticas, les hago pues talleres de modelado de arcilla, por ejemplo, para que aprendan lo que es la cerámica prehistórica. Ellos decoran su propio cuenquito de arcilla, decoración cardial, una cerámica de hace 6.000 años, ¿no? Y se la llevan luego a casa, o les hablo de en qué consiste el trabajo del arqueólogo o el historiador, qué herramientas utilizamos, qué hay que hacer para ser historiador y arqueólogo, y luego les hablo, por ejemplo, de los yacimientos que tenemos en Aspe, con imágenes del pueblo y tal, ¿no? De todas las actuaciones que hemos hecho aquí. Y luego también hago visitas guiadas, ¿no? Hago visitas por el casco antiguo del pueblo, y también hay otra que es por el cauce del río Tarafa. Todo esto es a partir de 3 años, o sea, lo hago para infantil, 3, 4 y 5 años, que es muy gratificante trabajar con los niños tan pequeños, y lo hago incluso hasta la escuela de adultos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que ha tenido mucho éxito y no doy abasto, o sea, me tiro prácticamente 3 meses al año exclusivamente, prácticamente dedicado a esto, todas las mañanas, incluso por las tardes, ¿no? Uh-huh. Y es muy gratificante porque me doy cuenta de que, pues yo diría que casi una generación de aspenses ya conocen cuál es su patrimonio, porque en 8 años yo he hecho un cálculo y más o menos en torno a 1.000, 1.100 alumnos por año oyen hablar de estos temas y participan. O sea que si haces el cálculo, pues te das cuenta de que hay una generación de futuros aspenses que por lo menos ya saben lo que tenemos aquí y aprenden a valorarlo, ¿no? Y luego son los arqueólogos, eso es lo de menos. Pero han oído hablar de eso y saben que tenemos un patrimonio que hay que conservar y valorar.
Sí, te habrás dado cuenta de que ya no te dicen, tú eres como Indiana Jones, sino que te dicen que eres como Tadeo Jones, ¿no?
Sí, sí. Bueno, fíjate, es una de las ilustraciones que pongo a los más pequeñajos y te das cuenta de que nos vamos haciendo mayores porque algunos no han visto la película. Tengo que decir, esto es un arqueólogo. Algunos sí, pero otros no. Pero bueno, sí, sí. Bueno, y luego que voy por la calle, como yo soy de Aspe y tal, y eso es casi casi lo mejor, ¿no? Me ven los niños y me saludan, ¿no? Y claro, yo voy a clase y en cada clase hay 25 o 30 alumnos. Imagínate todos los colegios, 8 colegios más, tal. A muchos no los conozco, pero ellos a mí sí, ¿no?
Claro.
Y muchos me dicen, incluso, he ido con mis padres después de dar tú la clase, me he llevado a mis padres y les he hecho yo la visita. Digo,
qué bueno.
Qué más satisfacción que eso, ¿no? Porque te das cuenta de que se está generando ahí una sinergia positiva muy guay entre el conocimiento que yo les transmito y lo que ellos luego asimilan y transmiten en casa, ¿no?
Un caldo de cultivo de futuros arqueólogos o, por lo pronto, de amantes de su entorno que ya les sirva también para ponerlo en valor y con las generaciones venideras, pues oye, conservar todo lo que se pueda, ¿no? Que esa debería de ser la máxima. Desgraciadamente, en la época en la que corremos, la que nos ha tocado vivir, sobre todo en las anteriores, no era la máxima, era expande y vencerás. Ahora no, ahora esperemos que sea conserva y vencerás. Pues Felipe Mejías, como decíamos, historiador, arqueólogo, gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido este tiempo, hablar de algo tan interesante como todos los proyectos que tienes en marcha, y quedamos pendientes a esa batalla de la guerra de la independencia. Me vas a hacer investigar para que nos cuentes un poquito más de esa nueva aventura. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros, Alicia. Un abrazo.